Bueno, bienvenidos todos los oyentes. El podcast de hoy es espectacular. Aquí estamos en La Moda es Magia. Y mi invitada, mi primera invitada del 2024, es nada más y nada menos que Joana Bahamón, que además nos conocimos en persona hace como unos 8 o 10 días. La verdad, estoy muy honrada de haberte conocido, de que hayas aceptado esta invitación. Para quienes no la conocen, que sé que la mayoría de oyentes saben perfectamente quién es esta mujer, Joana ha sido, mejor dicho, la gestora, la cabeza de las segundas oportunidades más impresionantes, porque nosotros en mi empresa siempre hablamos de segundas oportunidades respecto a las prendas, pero en este caso es respecto a la vida. Joana le ha dado oportunidades a la población carcelaria y pospenada de Colombia, ha hecho un trabajo impresionante, comenzó como actriz. Su carrera, digamos, hace unos 12 años tomó un giro súper interesante que ya nos va a contar ella, porque oí a Joa, de todo lo que oí y leí sobre ti. Primero que todo, bienvenida a este podcast.
Gracias, qué alegría estar aquí contigo.
Qué dicha que me hayas aceptado esta invitación. Y quería igualmente, hay muchas personas que no han oído tu historia y quería como retomar un poco los principios de todo esto. Y también, obviamente, hablarles de lo que está Joana ahora con su fundación, que es una locura absoluta. La fundación, para que ustedes sepan, se llama Acción Interna y ya les vamos a contar de todas las acciones que está haciendo. Cuéntanos qué pasó en el 2012, que entiendo fue este quiebre y esta transformación, porque no necesariamente siento que hayas terminado del todo con la actuación, sino que la llevaste a otras formas y a otras maneras.
Bueno, en el 2012... yo llevaba 15 años actuando y en ese momento estaba protagonizando una serie y por ese personaje que estaba haciendo en televisión en ese momento, me invitaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor a ser jurada de un evento. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí en la cárcel, conocer lo que realmente pasa ahí adentro, el espacio, las historias, las personas, los seres humanos que están adentro de una cárcel. Y desde ese momento fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que acababa de conocer. Salí pensando que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Uh-huh. Y eso me motivó a querer volver. Sentí la necesidad de volver, no tenía ni idea ni para qué, ni por qué, ni qué iba a hacer. Yo tenía 3 meses de vacaciones, me iba a Nueva York a hacer un curso de teatro mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión. Cancelé ese viaje y le dije a mi manager que me iba a quedar 3 meses en la cárcel y empezamos a montar una obra de teatro. La actuación era mi herramienta de trabajo, así que era oportuno hacer eso. Y hicimos La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, que es una obra que es solo de mujeres, que habla del encierro, pero también de la libertad del espíritu. Y a los 3 meses, cuando presentamos esta obra adentro de la cárcel, con 12 mujeres privadas de la libertad, pude ver una transformación en ellas. Estas 12 mujeres que estaban actuando y que estaban interpretando estos personajes, eran 12 mujeres totalmente diferentes a las que yo había conocido 3 meses antes. Eran mujeres empoderadas, con un brillo en sus ojos, con una motivación de vida, con una esperanza. Y en ese momento pensé, el teatro transforma. Uh-huh. Hoy, después de 12 años, sé que lo que realmente las transformó no fue el teatro, sino simplemente tener una segunda oportunidad. Y en ese momento le volví a decir a mi manager que me retiraba un año, porque quería dedicarme un año más a trabajar en la cárcel y poder sacar esta obra de teatro afuera para que todo el mundo pudiera ser testigo de este cambio y esa transformación y que no se presentaran solo en la cárcel, sino que se presentaran en el mejor teatro, con el mejor director, con la mejor producción, con el mejor vestuario. Y en este proceso nos demoramos 8 meses consiguiendo estas autorizaciones para que pudieran salir, hasta que finalmente lo logramos. Salieron de la cárcel, se presentaron en el mejor teatro con un público de 500 personas, en donde en primera fila estaban sus hijos.
Wow.
Y sus hijos viendo cómo 500 personas se ponían de pie a aplaudir a sus mamás, fue algo maravilloso. Fue una reconciliación primero de ellas, con ellas mismas, con su familia, con sus hijos que estaban ahí y con la sociedad, con la población civil. Entonces, ese espacio que se creó ese día de reconciliación y perdón entre la población civil y la población carcelaria fue maravilloso y fue lo que me llevó a tomar la decisión ya de retirarme del todo de la actuación y crear la Fundación Acción Interna.
Tengo muchas preguntas, o sea, la historia es espectacular y quería interrumpirte todo el tiempo, que claramente no lo quiero hacer para que la gente oiga la historia, pero ¿qué sentiste esa primera vez que llegaste a la cárcel?
Sentí primero mucho interés, quería hablar con todas, quería preguntarles a todas.
Curiosidad, sí, me imagino.
Sí, pero no solo como de curiosidad, sino de interés, o sea, sí. Quería saber qué les había llevado a cometer el delito que han cometido, cómo era su entorno, cómo era su vida en ese momento, qué pasaba ahí adentro, cómo dormían, qué comían, qué hacían en su espacio donde duermen, qué hacían en su espacio en el patio cuando salen de la celda. Quería conocer todo, tenía mucho interés en conocer esa realidad porque pensaba todo el tiempo, es muy difícil uno salir siendo una mejor persona de un sitio como este. Me lo cuestioné ese día cada minuto. ¿Cómo hace uno para salir siendo una mejor persona de un sitio así?
Sí.
Entonces quería conocer mucho. Tenía interés, tenía curiosidad, quería saber cómo funcionaba todo.
¿Pudiste hablar con estas mujeres desde el principio? O sea, ¿podías preguntarles por qué estaban ahí? ¿O esto fue como un proceso? ¿O inmediatamente desde el día uno tú ya pudiste como oír las historias y empezarte a empapar un poco de lo que pasaba realmente con ellas?
Sí, pude hablar con muchas. De hecho, la primera persona con la que me encontré le pregunté por qué estaba ahí y me respondió porque había matado a su marido, porque lo había encontrado violando a su hijo de 3 años. Y mi hijo Simón Cabas en ese momento tenía 3 años. Así que pude entenderla, pude ponerme como en su situación y generar esa empatía, ¿no? Que creo que es la que ha hecho que hoy, 12 años después, quiera seguir trabajando en esto. Creo que lo que más me da fuerza, lo que más me motiva es como esa empatía que siento yo con cada historia y con cada persona que llega aquí a nuestra casa de segundas oportunidades, con cada ser humano que me encuentro en una cárcel, es poder lograr esa empatía, que sin justificar el delito o lo que haya hecho,
sí,
pues igual sí se puede generar una empatía y entender un poco la situación y ponerse en los zapatos del otro.
Increíble. Hay una frase muy linda que te he oído siempre y es lo de la libertad, ¿no? Como que tú hablas de no es una libertad física, sino es como una libertad como digna. Háblanos un poquito qué es la libertad para ti, cómo funciona ese concepto, cómo lo definirías.
Yo siempre he dicho que a mí la cárcel me liberó.
Increíble.
Y que en la cárcel me siento libre. Y esto es porque creo que muchas de las personas que estamos afuera de la cárcel, que no estamos privadas de la libertad, vivimos más encarceladas mentalmente más que ellos. Más que las mismas personas privadas de la libertad, vivimos con barreras mentales, con estigmatizaciones, con miedos, juzgando, señalando, criticando. Y son barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos o que nos pone la sociedad. Entonces, liberarse de eso, pues se siente bien. Y creo que es algo que he aprendido a valorar en la cárcel todos los días, es esa libertad, poderse uno sentir libre de eso y ver cómo personas que están privadas de la libertad física, igual en nuestras obras de teatro, pueden sentirse libres emocionalmente, libres de soñar, de amar, de sentir, de crear. Entonces, ver cómo esa libertad que también generamos como con los programas de la Fundación, pues realmente es una reflexión diaria a darle el sentido y la importancia y el valor que la libertad tiene, y que no solamente la libertad física, sino la libertad.
No, pues es que vivimos más encarcelados los que estamos libres. Exacto. En teoría, que es impresionante las limitaciones mentales que tenemos, ¿no? Joa, ¿qué pasó con la actuación? Antes del 2012 para acá, ¿sientes que fue una transformación o quisieras retomarlo de pronto en algún momento? ¿O es algo que llegó como a su fin? ¿Cómo lo contarías tú ahora?
La actuación me hizo feliz, estuve feliz los 15 años que estuve actuando.
La viuda de la mafia, sería. Que fuiste el boom, mejor dicho, la más divina, además, porque eres divina físicamente. Yo me acuerdo el personaje.
Sí, esa fue la primera. La primera fue la viuda de la mafia y la última fue Tres Milagres.
Ok. Que fue con esta el motivo por el cual fuiste a la cárcel.
Exacto.
Okay. Ok.
Entonces, en esos 15 años sí hice 15 producciones.
Wow, hiciste mucho.
Sí.
Y eras muy joven.
Sí. Pues empecé de los 15 a los 30, exactamente.
Increíble.
Fue lo que estuve actuando. Pasé feliz, me encantó, pero no era como mi pasión.
Ok.
La actuación yo nunca la busqué, fue algo que llegó a mi vida y que simplemente me gustó y aproveché la oportunidad y empecé a actuar, empecé a estudiar en paralelo que hacía también mi otra carrera, que es administración de empresas, y todo se fue dando, pero no fue lo que yo busqué. No era como que yo toda mi vida hubiera soñado con actuar, no.
Ok.
Pero llegó y lo disfruté mucho, me encantó, fue maravilloso, y de hecho, sé que esos 15 años que estuve actuando, primero fueron los que me abrieron la puerta para llegar a una cárcel.
Claro.
Y haber tenido ese trabajo hace que hoy esta fundación tenga una relación maravillosa con los medios de comunicación, que los medios de comunicación nos apoyen visibilizando todo lo que pasa acá y ya, pues no ser yo la protagonista de ninguna historia, sino que sean ellos. Entonces, creo que ese trabajo que yo hice al principio, pues ha funcionado mucho ahora con la fundación para visibilizarlos a ellos, para que ellos sean los protagonistas de las historias, para que la gente conozca sus historias, para que la gente empiece a creer en las segundas oportunidades. Y eso ha sido un trabajo de verdad que se lo agradezco y se lo resalto a los medios de comunicación que nos han ayudado a transmitir este mensaje de segundas oportunidades.
Que de hecho hay un podcast que me parece importantísimo contar acá para que la gente vaya a escucharlo, La Celda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y aquí qué pasa? Son historias de las personas que han estado en la cárcel. ¿Qué puede uno oír con el podcast ahí en La Celda?
Vamos a lanzar ahora en febrero la tercera temporada.
Uh-huh.
Y son historias de personas que han estado en la cárcel, ya salieron en libertad, y también son historias de personas que están todavía privadas de su libertad. En cada capítulo han sido 6 historias y en esta tercera vamos a tener otras 6 nuevas y con video.
Okay.
Que me parece, pues a mí me gusta.
Wow.
Yo soy muy visual y cuando yo veo un podcast me dan más ganas de verlo.
Sí.
Si por lo menos veo la cara, así sea en una foto, no me importa, no tiene que ser todo el video, pero sí por lo menos si le pongo una foto y le pongo cara.
Claro.
Para saber quién está hablando, entonces en esta tercera temporada, pues ya lo vamos a hacer con video y me parece lo máximo y pues espero que a la gente le guste tanto como a mí.
Divino, y la historia llega mucho más cuando tú puedes ver como a la protagonista o al protagonista viéndolo, ¿no? O sea, definitivamente el video va a generar un impacto mucho más grande.
Aquí nos están viendo, ¿no?
Sí, aquí nos están viendo. Con el nuevo look.
Dios.
Quiero hablar, Joa, y quiero abarcar este podcast de lo que nos queda desde la perspectiva de lo que has logrado en tu parte, digamos, en tu pasión y con tu profesión también, porque eres administradora de empresas y hoy en día eres una empresaria brutal. Y después quiero meterme un poquito más a la parte personal, sin tocar pues tu vida privada, por supuesto, pero sí un poquito más a lo que es Joana Bahamón como ser humano íntimo. Y cuéntanos un poco qué transformaciones has hecho en estos 12 años. ¿Cómo has logrado apoyar a estas mujeres que también entiendo hoy en día estás apoyando también a los hombres, ¿no? No solamente en las cárceles de mujeres, sino también en las cárceles de los hombres. ¿Qué has logrado hacer? He oído una cantidad de restaurantes. Hubo algo en Cartagena que en pandemia se cerró, pero que también estuvo en su momento. Ahorita con las hamburguesas Universal, que mejor dicho la sensación, y viene un personaje que es Santiago Arango, que tiene todo el conocimiento pues de los restaurantes, apoyarte también, a unirse contigo. La gente tiene mucha credibilidad en ti. Nosotros en mi empresa, para mí pues tú eres un ejemplo, ¿no? Y pensar en todo esto, siento que tienes en tu poder mucha gente detrás que te apoya, que te colabora y que quiere hacer cosas contigo. ¿Qué has logrado hacer en todo este tiempo? ¿Cómo estás ayudando a estas personas?
Bueno, dos cosas. Lo primero es que yo siento que sí, hemos transformado vidas, hemos apoyado a muchas personas, pero más que todo yo siento un agradecimiento hacia las 100.000 personas que hoy están privadas de la libertad, porque realmente ellas han logrado una transformación en mí. La primera transformación, el primer cambio ha sido lo que este trabajo y conocerlos a ellos ha generado en mi vida. Entonces, más de lo que sé que hacemos nosotros en nuestro trabajo por ellos, yo soy y estaré eternamente agradecida con ellos por haberme ellos dado a mí la oportunidad de trabajar con ellos y por haber transformado mi vida y sobre todo la forma de ver la vida. Sé que hemos generado transformaciones, eso es maravilloso. Creo que la vida de cualquier ser humano pierde sentido si uno no hace algo por los demás. Entonces, ver cómo alguien sale de acá feliz, con una sonrisa, cómo llega con una incertidumbre, salió de la cárcel, ¿qué voy a hacer? Y aquí le podemos lograr como esa tranquilidad y mejor si de una vez ya lo encaminamos en la reinserción laboral, no solo social, sino laboralmente, de una forma digna, como se lo merecen, y acompañarlos en su primer día de trabajo. Y todo lo que pasa es demasiado satisfactorio. Y creo que hay que devolverle a la vida lo generoso que ha sido con uno. Y ese es como nuestro trabajo y en lo que yo estoy agradecida de que de verdad ellos me den esa oportunidad a mí de trabajar con ellos. Hay otra cosa, por otro lado, que trabajamos en la fundación, y es que yo siempre le digo a mi equipo que nosotros no hacemos trabajo de caridad, sino de calidad. Respeto, admiro profundamente los trabajos de caridad, pero no es lo que hacemos acá. Aquí queremos que ellos reciban lo mejor, primero porque se lo merecen, y segundo, porque si queremos un resultado de calidad, pues tenemos que hacer un proceso con la mejor calidad. Entonces, en cada proyecto tratamos de involucrar a los mejores. Cuando hicimos el restaurante de Cartagena del que hablabas, fue el primer restaurante abierto, ¿no?, en el mundo, en una cárcel de mujeres. Todas las noches se abrían las puertas de la cárcel de Cartagena para abrir el restaurante y que llegaran.
¡Qué locura!
Las personas a comer en nuestro restaurante, en donde ellas atendían, ellas cocinaban, y fue maravilloso. Fueron casi 4 años de este programa, que fue espectacular, fue reconocido nacional e internacionalmente por muchos medios. Este restaurante lo hicimos en la cárcel de Cartagena, en el basurero, porque no hay otro espacio. Nos dijeron, listo, quieren hacerlo, solo hay ese espacio, y era el basurero.
¡Qué reto!
Y este basurero terminó siendo seleccionado por la revista Time como uno de los mejores 100 sitios para visitar en el 2018 del mundo. Ver cómo esa transformación y cómo todo lo que se podía lograr fue maravilloso y nos motivaba mucho a seguir por este camino. Pero más allá de esos reconocimientos, lo más importante es que las mujeres que pasaron por ahí, ninguna reincidió. Nuestro índice de reincidencia es el 0%. Todos salieron a trabajar en los mejores restaurantes de Cartagena o crearon sus propios emprendimientos. Entonces, hoy, por ejemplo, que me preguntabas de Universal, estar aquí en nuestra fundación de aliados con Takami, qué mejor que con el grupo Takami, y con Páramo, con este restaurante de hamburguesas, es maravilloso. Ahí aprenden, ahí se capacitan, ahí trabajan, y es un trabajo realmente de calidad. Entonces, es lo que tratamos de hacer en cada proyecto, aliarnos con entidades y organizaciones de muy alta calidad para que nuestros beneficiarios puedan recibir esa formación y esas herramientas de calidad que necesitan para reincorporarse a la sociedad.
Maravilloso. Y digamos, independientemente de todo este trabajo que has logrado, que es brutal, que inclusive también yo tuve la oportunidad de ir a un sitio donde arreglan las uñas, ¿no?, porque has tenido diferentes espacios increíbles. Independientemente de lo que tú has logrado, de tu fundación, de todo tu trabajo, ¿crees que esto de todas maneras ha impactado a tal punto en que para estas personas volver a la sociedad, conseguir un trabajo, reinsertarse de alguna manera, ¿cómo es esa aceptación? ¿Crees que eso ha cambiado, que tu fundación ha apoyado mucho más allá y no solamente, digamos, a las personas que están contigo, sino que también se ha cambiado la mentalidad de la gente y hoy en día le están dando oportunidades a estas personas?
Yo creo que sí, y creo que ahí también ha sido un trabajo muy importante de Nicolás, mi director de comunicaciones, del apoyo que tenemos de los medios de comunicaciones, de visibilizar lo positivo.
Sí.
¿No? Porque a la gente le gusta el amarillismo y quieren ver lo negativo y qué es lo malo que pasa en las cárceles y qué es.
Claro, pero, la historia terrible detrás de. Sí.
Exacto. Pero tratar de generar ese cambio de conciencia en la gente fue un objetivo que tuvimos claro desde el día uno, que se creó la fundación. Entonces creo que este trabajo de 12 años pues ha dado resultado y creo que se ve en los hechos, ¿no?
Sí.
En que empresas prestigiosas, importantes de nuestro país, crean en nosotros, quieren dar esa segunda oportunidad, que el Grupo Takami quiere contratar a personas que han salido de la cárcel, que el Grupo Éxito quiere contratar a personas que han salido de la cárcel, que de uno, que de Nutresa, que esas empresas quieran hacer esto y que son nuestros grandes aliados, es maravilloso, pero eso ha sido por los resultados.
Claro.
Y que ellos sean como los pioneros de esto, es buenísimo porque más empresas pequeñas dicen, si lo hace este,
claro, se motivan.
Yo también quiero hacerlo. Entonces, es una motivación, pero basada en resultados y en una generación de un cambio de conciencia en las personas. A nosotros nos toca ir empresa por empresa, hablar con ellos, generar una sensibilización, explicar lo que hacemos. Y creo que se ha logrado ese propósito que tuvimos desde el primer día cuando creamos la fundación, de generar un cambio de conciencia en la sociedad, que la gente creyera en las segundas oportunidades. Creo que se ha logrado. Ya 2 años después, la gente creo que abre segundas oportunidades y varios se les viene a la cabeza.
Claro.
La cárcel o la fundación.
Sí.
O lo que se hace.
100%, sin duda. ¿Qué pasó en el 2022, Joa, que cuando nos conocimos en el Círculo de Mujeres hablabas de algo que para mí fue importantísimo y contabas de una ley? ¿Lograste generar una ley en Colombia? Quiero que nos cuentes sobre eso porque yo no lo sabía. Estoy segura que mucha gente que nos está oyendo tampoco. Y yo creo que eso es un triunfo muy grande, pues para ti personalmente, por supuesto, pero para Colombia.
Eso fue maravilloso. Siempre hemos tenido apoyo del sector público, privado, cooperación internacional, pero nunca nos habíamos involucrado en política pública. Y en ese año tomamos la decisión de hacerlo, sobre todo viendo la dificultad que teníamos en que las empresas contrataran a personas que tenían un pasado judicial. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar en un proyecto de ley de segundas oportunidades. Y bueno, después de un año, después de pasar los 4 debates, después de hablar con todos los partidos, porque era algo que tenía muy claro, y es que yo quería que esto no fuera como un proyecto de ley de un solo partido, sino
claro,
que estuvieran todos involucrados. Y fue divino porque el proyecto de ley lo firmaron todos los partidos. Y era en un momento que estábamos muy polarizados políticamente, y ver cómo por las segundas oportunidades sí logramos como esa unanimidad.
Claro.
Fue de verdad muy satisfactorio. Y fue una gran motivación como para seguir creyendo en este trabajo y en nuestra causa. Entonces se presentó el proyecto, pasó los 4 debates, se sancionó la ley y pues fue una gran experiencia, y que ya quede como una ley de segundas oportunidades, pues nos da mucha satisfacción.
Total, y esperanza de que sí puede haber cambios increíbles en donde todos los partidos pueden estar involucrados y en donde se pueden generar este tipo de leyes. Impresionante. Wow.
Esta es una ley que le da beneficios tributarios y económicos a las empresas que contraten a personas que han recuperado su libertad.
Maravilloso, porque claramente se va a motivar mucho más, se van a motivar mucho más los empresarios. ¿Con qué cuentan hoy en día? Tienen Universal de Hamburguesas. Quiero contarlo para que la gente también se motive, apoye todos estos emprendimientos. Aquí donde estamos hay un showroom de moda. Cuéntanos un poco hoy en día qué hay y qué puede, digamos, hacer la gente que no es empresaria, pero que quiere apoyar de alguna manera, no necesariamente contratando personas, pero sí comprando productos que están hechos desde esta fundación.
Aquí en esta casa tenemos el almacén, donde hay productos que hacen personas que están en las cárceles y personas que han recuperado su libertad. Está nuestro centro de confección, está nuestra peluquería, está nuestro estudio de tatuajes.
Sí, yo vi todo, no tenía ni idea que tenían tantas cosas.
Está el centro de formación, está toda la asesoría jurídica y psicosocial para ellos. Hay un almacén espectacular que está dotado casi que el 90%. Gracias a ti.
Gracias. Ha sido un honor poder trabajar y poder donar. Y quería aprovechar para contar que ahorita que entré a ese espacio donde vi todas esas prendas que hemos donado desde el garage sale, me emocioné mucho porque lo que siempre digo, lo que para unos ya no significa nada, para otros significa mucho. Y eso pasa con la ropa todo el tiempo. Yo de la nada saco un vestido que digo, uy, lo he usado tantas veces y tú lo ves y dices, lo voy a usar para el matrimonio de mi mejor amiga. O sea, lo ves como wow, y eso es muy lindo porque es darle esas segundas oportunidades a las prendas. Así que ver ahorita eso fue muy emocionante.
Es divino, y además lo que te decía ahora de la calidad.
Exactamente.
Entonces, que ellos vengan acá y escojan, ellos vienen acá y en ese almacén lo que hicimos fue que ellos vengan como de compras y sí, escojan su pinta con la que van a ir a la entrevista o su pinta que se quieren poner para la fiesta de su hijo, lo que, pero que escojan como sus pintas y tenemos quien los ayude a escoger esto. Obviamente es todo gratis para ellos, todo lo que pasa, claro, en la fundación es absolutamente, no, a ellos no les cuesta nada. Uh-huh. Entonces tener ese almacén, pues con tremenda curadora y nuestra voluntaria número uno, donante número uno.
Me encontré hasta zapatos con los que he salido de fiesta, mejor dicho, qué dicha. Vi hasta vino.
En Cartagena, en el restaurante,
sí,
vendíamos vino, entonces hablamos con Ondurraga y nos hicieron un vino para nosotros. Entonces, tenemos un vino blanco y un vino tinto, que igual ahora, pues como ya no hay restaurante, igual se vende en Carulla.
Qué maravilla. ¿Cómo se llama?
Oportunidades. Interno.
Interno. Espectacular. Para que vayan todos a comprar.
Restaurante.
Claro, claro. Es que me acuerdo. No, y yo no lo he probado. Obviamente lo voy a comprar.
Buenísimo. Pues de hecho,
qué delicia. No, sí, obvio. No tiene pierde. O sea, eso sí, no tiene pierde. Joa, nos has contado todo lo que has logrado y hay algo que tú también has logrado. Y ha sido muy lindo y es, sin ánimo por supuesto de meterme en tu vida personal, pero que todos hemos podido ver en las redes, el tema no solamente de las segundas oportunidades con las cárceles, sino de las segundas oportunidades con las familias y con las exparejas. Ha sido muy lindo ver todo ese tema tuyo con Cabas y el impacto que eso ha generado. O sea, realmente es ver cómo darle una segunda oportunidad a una persona sin necesariamente tener que volver con esa persona o tenerse uno que encontrar otra pareja en la vida. Independientemente de eso, eso ha sido una lección de vida, déjame decirte. ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Cómo funciona para ti esa transformación del amor, de esas segundas oportunidades también en la vida de uno a manera personal?
Es exactamente eso. Yo siempre he creído que si uno se enamora de alguien, pues es una persona que, al criterio de uno, vale la pena, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando se acaba esta relación? Porque hay como que dejarlo a un lado, no volver a hablar, quedar peleando, olvidarse de esta persona, ¿no? Es como que, además, como que es lo que uno lo tiene como mentalizado. Ya, no volver a hablar, ¿no?
Totalmente.
Entonces, digo, pero ¿cómo se dice? Yo me enamoré es porque esa persona para mí es valiosa. Entonces, ¿por qué como desecharla a un lado?
Sí.
Y de hecho, hoy, por ejemplo, mis mejores amigos, o sea, mis amigos hombres, son mis exparejas, no solamente Andrés. Uh-huh. También mis exnovios son mis mejores amigos. De hecho, esta hamburguesería está Santiago Arango y está Santiago Vélez, okay, de Páramo. Sí. Y Santiago es exnovio mío.
Wow.
Y somos mejores amigos. Entonces, siempre yo he como que cuestionado eso, como que no entiendo por qué si uno termina una relación amorosa se tiene,
claro,
que terminar la relación. Pues no, puede pasar a ser una relación de amistad, una relación diferente. Y afortunadamente lo he logrado, pues, con la gente que yo he estado. Y pues claramente la más visible es la de, claro, la de Andrés, pues porque estuvimos casados, porque tenemos un hijo. Y entonces, obviamente tener un hijo también influye más en que nos la llevemos mucho mejor. Pero igual, si no tuviéramos a Simón, yo igual sería amiga de Andrés y somos muy amigos. La gente me dice, pero ¿cómo puedes? Y es que en verdad a mí no se me hace tan difícil, no sé por qué. Yo pues, como que digo, pues porque lo
te
quise,
fluye.
Porque en un momento lo quise, me enamoré y pues eso se puede transformar en otra cosa. Así uno no está enamorado, total, pero ese amor se puede transformar en otras cosas y a mí me sigue importando que él esté bien, a mí me sigue importando lo que pasa con él.
Te fluye, no, de manera natural.
El amor se acaba, entonces uno se deja como de, sí, importar.
Sí.
se puede importar de otra forma.
No, totalmente, y es que me encanta y quería preguntártelo porque sí, creo que ha sido una lección muy bonita en Colombia y a nivel Latinoamérica, si le enseñan a uno a detestar a la pareja, a la expareja. Se acabó y eso es, mejor dicho, hasta las amigas, los amigos, y entonces lo vi y entonces está con otra. Y entonces, pues claro, la vida sigue, ¿no? Y cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, para mí sí era importante también, como que siento que eres una mujer con muchas fortalezas y de quien hay mucho que aprender con todo lo de las cárceles, pero esta parte también me ha parecido muy linda y no quería dejarla pasar. ¿Cómo es la crianza con tus hijos? ¿Tienes tres hijos?
Tengo tres hijos.
Y con todo este tema, ¿cómo se los muestras? ¿Cómo se los cuentas? ¿Cómo lo compartes y lo vives con ellos?
Muy práctico. Creo que igual de práctico como es mi relación con mis exparejas. O sea, igual de práctico. O sea, es lo que es. Es la realidad. No hay que hacerle como ni tanto drama, ni tanto nada a las situaciones. Son como son. Es lo que es. Es lo que siempre va a pasar. Entonces, yo soy como muy práctica en esto. Para mucha gente a veces les parezco un poco fría, digamos, como okay, verlo tan, pero así es lo que es. Entonces, digamos, Simón, bueno, tenía 3 años cuando yo empecé a trabajar en las cárceles, entonces él, pues, me acompañaba, todas las navidades las pasamos en las cárceles, primero vamos a la cárcel y después ya vamos a la familia, entonces para él es normal como que su mamá trabaja en las cárceles.
Claro.
A él le preguntaban, chiquito, ¿tu papá qué hace? Canta. Y tu mamá está en la cárcel.
Claro, su respuesta, por supuesto, es que estabas en la cárcel.
Yo le decía, bueno, sí, ¿qué trabajo?
Tienes que explicar un poquito más, claro, totalmente.
Entonces siempre, pues así como lo que es y por qué está en la cárcel, me preguntan todo el tiempo, es porque cuando uno hace malo hay una consecuencia negativa, que es eso, cuando es algo bueno hay consecuencias positivas, como todo en la vida. Entonces trato de hacerlo como lo más simple y práctico posible. Esto con Simón, Mía tiene 8 años, entonces Mía, pues sí, desde que nació, yo he trabajado ahí, entonces claro, es normal. Y Evelyn, pues nació en la cárcel, entonces más normal aún. Y más normal también para mis hijos, cuando llegó Evelyn a nuestra familia, que fue cuando tenía 3 meses, en que llegara su hermanita, que había nacido en la cárcel. Para ellos no fue nada raro.
Claro, tú tienes 3 generaciones completamente distintas.
Exacto. 15, wow. 8 y 5.
Lo que se te viene.
Sí. No, sí. Lo que ya estoy, por lo que tengo adolescente. Sí.
Qué locura, pero qué lindo cómo lo manejas, me encanta. Joa, ¿qué tan importante es para ti la moda?
Me gusta, lo que pasa es que como soy tan práctica y tan como, ay, entonces yo, por ejemplo, mi closet es todo negro.
Siempre te veo de negro.
Sí, pero ¿sabes por qué? Es por ser como, o por perezosa, o por no sé por qué, pero como para no pensar qué me va a salir con qué. Entonces, mejor uno negro. O sea, no,
sí, todo. ya, se solucionó el problema. De acuerdo.
Solo porque te iba a ver. Pero
el animal
que estoy de negro. Me encanta. Entonces, no hay como que pensar y como que sí, ya está ahí todo igual y todo sale con todo y no importa nada. Pero me gustaría como poder cambiar, de verdad, y como poder darle un poquito de tiempo a eso y pensar 5 minutos, en vez de coger todo a mí, no me demoro 1 minuto, me demoro 5, pensando que me voy a poder ir por algo chévere, me gustaría, pero honestamente no lo hago.
¿Comprar ropa de segunda mano?
Nunca he comprado. Pero
tienes, ¿quién? Que comprarlo.
Pero, claro, pero además, claro.
Y yo te asesoro, pero y te hacemos un
favor,
look, mejor dicho, te
pero,
sacamos
mira,
del negro.
Por eso, es más, quiero que ahora en adelante solo me quiero decir con
es que
ropa,
me parece divino, y va contigo.
Claro.
Es totalmente coherente contigo.
Absolutamente.
Qué belleza. ¿Cómo es un día de Joana Bamón? Un día normal.
Normalmente estoy por las mañanas en la cárcel, porque uno a la cárcel solo puede ir de 9 a 11 o de 2 a 4. A mí me gusta más ir por la mañana. Entonces voy a la cárcel por la mañana.
¿Te despiertas a qué horas?
5 de la mañana.
Wow.
Pero me duermo a las 9 de la noche.
Ok, sí, ya entiendo tus horarios. ¿Y haces ejercicio? ¿Tienes alguna rutina?
Nada.
¿Meditación? Nada. ¿Algún tipo de estas rutinas mañaneras? ¿O te despiertas, te arreglas y arrancas?
Sí, me despierto a las 4:30, 5.
Wow.
Mi casa empieza como la actividad, como de mis hijos, a las 5:30.
Claro, es que con niños también. Eso es madrugón.
Y ahí empieza como la actividad en la casa. Pero yo aprovecho de 4:30 a 5:30 o de 5 a 5, no importa, a 5:30, como que reviso correos y cosas que no haya revisado el día anterior. Me quedo como hasta las 7 en la casa y bueno, y salgo. Entonces, normalmente no hago ejercicio. No hago.
tranquila, no te juzgo porque a mí no me gusta ni cinco el ejercicio.
Pero trato, sí trato.
Yo también trato, pero soy malísima.
No tengo nada, no puedo ir, no lo he logrado, pero lo quiero hacer.
Muy bien.
Y si a los 30 años encontré mi pasión, seguramente le puedo poner gusto al ejercicio.
Totalmente.
Ya tengo 41, vamos a ver a qué edad. ¿Será que ese gusto llegará a mí? Pero quiero mucho. Y por las tardes, normalmente estoy aquí en la fundación.
Ok.
Y ya como a las 5, ya me gusta estar en la casa. Ya empiezan a llegar todos los niñitos. Uh-huh. Y me gusta como estar ahí. Y me duermo súper temprano.
9:00, tú ya estás.
A mí salir a comer me parece aburrido, pero que me inviten,
que nos inviten a comer,
a desayunar, ahí estoy feliz.
Espectacular, me encanta. O sea, tu casa a las 9:00 ya no hay nadie despierto.
El adolescente.
Claro, el adolescente. Ese sí, ahí sí, hablando por celular, WhatsApp, claro. Ya te va a cambiar los horarios de la casa, sí, obvio. Uy, qué locura, me imagino. Yo quiero pasar a... antes de pasar unas preguntas rápidas y finalizar, ¿qué se viene para Fundación? ¿Qué se viene? ¿Qué va a pasar en el 2024?
Que todo el mundo esté empleado. Esa es como mi prioridad este año. Lograr que más y más empresas abran más y más vacantes para las personas que han salido de la cárcel. Es realmente lo que más me motiva. Como cada vez que alguien llamamos y le dicen, ¿te contrataron?
Yes. Es como, sientes una tranquilidad,
sí,
y un fresquito.
Me encanta. Vamos como a fortalecernos mucho en esa parte de empleabilidad.
Maravilloso. Me encantaría hacerlo, de hecho, con nuestra empresa. Sería muy lindo.
Gracias.
Poderlo ver y apoyar, porque sí, creo que podemos hacer grandes cosas, sin duda. Bueno, y te quiero hacer preguntas rápidas.
Dale.
En las que tú no pienses nada. Responde lo primero. Un sueño por cumplir.
Emplear a más personas.
Y un sueño por cumplir tuyo, de tu vida personal. ¿Otro hijo?
No. No, pero es que yo sí quisiera, pero mi esposo no. Así que,
te tocó parar.
Sí, ya. Bueno, como el ejercicio me gustaría, pienso que es no solamente una salud física, sino una salud mental.
Uh-huh,
y también 100%. Como tener una disciplina, ¿no? La gente se levanta a las 4 de la mañana para poder hacer ejercicio antes y después seguir su rutina de trabajo, sí. Y todo. De verdad, yo admiro esa disciplina que no tengo. Entonces, ese sería un sueño, como tener una disciplina así. Me encantaría.
Una cualidad tuya.
La empatía.
Y algo que definitivamente no te caracteriza por lo mejor de todo lo que eres, que tú digas, esta vaina definitivamente no me gusta de mí.
Cuando soy reactiva.
Ok.
Cuando soy muy reactiva, de hecho, pero cuando reacciono y como que si hago sentir mal a alguien, eso me daña el día. Me siento mal, muy mal, o sea, por haber respondido fuerte o algo, eso me afecta. Así la gente sepa cómo es mi carácter, que es fuerte, que es todo, pero igual, cuando pasa y me doy cuenta, apenas pasó, me quiero morir. Igual, y sobre todo en ese trabajo, he aprendido a reconocerlo inmediatamente.
Claro.
Pedir perdón inmediatamente y darme cuenta, ¿no? Uh-huh, de lo que hice para pues no seguirlo haciendo.
No repetirlo.
Entonces, errores cometo a diario, cada minuto.
Claro.
Pero lo importante es como aceptarlo, que lo cometí y
remediarlo. De acuerdo.
Exacto.
¿Qué te quita el sueño?
La comida.
Me encanta.
En serio, me encanta comer y por la noche me da mucha hambre. Ya cuando me estoy durmiendo, hay veces que me levanto como me duermo a las 9 y a las 10 me levanto y quiero pedir algo a domicilio. Eso me quita el sueño.
Un tip de belleza.
Ay, no, eso sí, dámelo tú, soy más mala.
Pero ¿cómo lo logras? Porque es que yo digo, tener una empresa, tener familia, ser bonito, hacer todo, esa vaina no es fácil.
No, yo creo que dormir.
Yo creo que sí, alguna vaina.
Mucho tiempo, ¿no? O sea, duermo 9 horas, ni siquiera las 8, sino 9.
Te vas ahí una más.
Yo siento que, pues es lo que me han dicho, que es bueno.
¿Y toda la vida has tenido esa rutina?
Toda la vida. Yo me acuerdo en mi adolescencia, cuando teníamos fiestas y salía todas las noches.
Claro.
Sin parar, yo hacía siempre siesta.
¿Antes de?
Sí.
O sea, te tocaba prepararte.
Hoy tengo fiesta, entonces así hago mi siestica de 2 horas para poder durar hasta las 2 de la mañana.
¿Quién es tu parche? ¿Con quién te tomas unos tragos? ¿Con quiénes te liberas? ¿Son esos amigos de la vida, del colegio? ¿O tienes unos nuevos amigos? ¿Con quién te sientes tú en confianza absoluta y pasas delicioso?
Con mi esposo.
Ok.
Paso feliz.
Qué dicha.
Feliz. Somos muy amigos, y de hecho éramos amigos antes de, de estar juntos, entonces nos conocíamos hace mucho tiempo, entonces con él paso feliz, es como estar con mi mejor amigo y con mis amigas del colegio también paso muy
espectacular,
feliz.
Qué dicha. ¿Qué es el estilo para ti?
¿El estilo?
Me encanta. No, te van a ver la cara. Cuando hablamos de moda, mejor dicho, creo que colapsas internamente.
El estilo creo que es lo que me falta.
Pero no, te voy a decir una cosa. No, yo que estuve toda esta semana investigándote y, mejor dicho, obsesionada con Johanna, soñé hasta contigo y todo. O sea, me despertaba, soñé con Johanna, ¿qué es esto? Y te busqué y todo. Tú te vistes mucho de negro y eso hace que tengas un sello personal. Eso ya te hace muy cool. Y tu pelo súper mono y toda de negro, para mí sí tienes estilo. O sea, para mí sí ya hay algo que radica, como que hay un ADN estético, sin duda. Sin duda. ¿Un libro que nos puedas recomendar?
Historias privadas de la libertad.
Claro que sí. ¿Se vienen más libros?
Ya sacamos el segundo, que ya son con historias de mujeres que han recuperado su libertad.
Qué hermosura.
Y bueno, iremos para el tercero.
Maravilloso. Joa, muchas gracias.
No, a ti. Qué alegría.
Qué dicha.
En nuestra casa, tenemos oportunidades, que tengas tu almacén lleno de ropa acá. Qué delicia.
Demasiado emocionante. Mil gracias. Y sé que la gente se va a enloquecer con este podcast. Así que muchas gracias a todas las personas que escucharon hasta acá esta maravilla de conversación y entrevista a Johanna Bahamón. Ya saben que siempre pueden estar acá sintonizados con La Moda es Magia. Gracias.